Si usted llega a Bulgaria y va haciendo preguntas de sí y no, se dará cuenta, quizá la tercera respuesta, de que contestan al contrario. Dicen que sí agitando enérgicamente la cabeza de izquierda a derecha. Y niegan moviendo el mentón de arriba a abajo. ¿Y eso por qué? Puede que eso les confunda. Es uno de los choques que vivió Enrique Criado, diplomático en ese país, que es confluencia de imperios, del otomano, del ruso, austrohúngaro, y que ha escrito en el Paraguas Balcánico, que es un viaje por un país que incluso se es antigua al revés. Enrique, ¿cómo está usted? Me alegro de saludarle de nuevo.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días. El idioma, tengo entendido que es imposible, ¿o no?
Es muy difícil. Quizá yo, me he respaldado en eso de que es muy difícil por no hacer el esfuerzo suficiente, si hay alguna gente que conozco que lo ha aprendido. Pero vamos, desde luego es difícil, porque es fundamentalmente eslavo, muy parecido al ruso, pero por si no fuera suficiente, hay también una influencia turca, que son palabras que a nosotros nos resultan dificilísimas.
Y el alfabeto propio y esas cosas. Y un sí y es un no, y un no es un sí. Eso despista mucho, además.
Sí, además son dos cosas que los búlgaros se enorgullecen. Es decir, el alfabeto cirílico lo inventaron dos búlgaros, además santos, Cirilo y Metodio, y ellos pues, obviamente lo llevan a gala. Y luego también incluso la confusión esta del sí y el no, Que a ti te sorprende, pero que a ellos no, pues la llevan a gala de decir, bueno, mira, es que hasta eso es distinto en nuestro país, ¿no?
Bueno, digamos que al principio todo es, bueno, tú llegas y escuchas el Despacito de Luis Fonsi, ¿eh? O escuchas a Enrique Iglesias, pero ¿cuándo llega el choque?
Claro, esa primera capa es homogénea, es decir, hay la misma música, paseas por calles que no son tan distintas de las nuestras, las infraestructuras son correctas, somos países pues socios, aliados, Unión Europea, OTAN. Entonces, inicialmente piensas, bah, sí, pues más o menos. Luego empiezas a rascar y ves capas que ya no te son tan familiares, capas más orientales, pues de Turquía, de Rusia. Y luego llegas a una tercera fase en la que crees que incluso eso lo estás entendiendo. Pero te das cuenta de que en realidad no. No es que tú les entiendas a ellos, es que ellos son los que están decidiendo hacerse entender, ¿no?
Claro, ellos cuentas, tú puedes incluso hacer un pequeño esfuerzo por entenderles, por entender la lengua de los búlgaros, el carácter de los búlgaros, pero son ellos de verdad los que hacen mucho más esfuerzo por entenderte a ti, ¿no? Hablan idiomas con más soltura.
Quizá no hacen esfuerzo, simplemente es que ellos pertenecen a la misma familia que nosotros, a la familia europea, y hablan idiomas y compartimos valores y tal, pero no ocurre simétricamente al revés, porque yo el ejemplo que pongo es como, bueno, un español claramente es un europeo, pero entiende los códigos de Latinoamérica perfectamente, pues ellos son europeos, pero entienden los códigos orientales que nosotros no necesariamente, ¿no?
Bueno. Los balcánicos. Digamos que los balcánicos son países que cuando se enfadan entre ellos suelen ser tremendos, terribles. Pero luego no pueden vivir los unos y los otros.
Sí, yo solo viví en mi anterior destino, antes de Bulgaria, estuve en Australia. Y hay una... Bueno, Australia es un país de inmigración y hay una comunidad de balcánicos tremenda, ¿no? Y los tipos, que fíjate si tenían continente para decidir cada uno ir a su bola, decidían siempre vivir juntos, siempre pasar su ocio juntos y tal, pero siempre protestando los unos de los otros, ¿no? O sea, es una relación de amor-odio la que tienen, que yo creo en parte es porque la identidad de cada uno se forma también como antagonismo del otro, ¿no? Y a los ojos de un español o incluso de un australiano, nosotros apenas apreciamos las diferencias, ¿no? Entre un montenegrino y un esloveno y un croata y un búlgaro, ¿no?
Uh-huh. Pero en cambio, entre un croata y un serbio, sí.
Bueno, no lo sé. O sea, las guerras han exacerbado esas diferencias que a mí me parecen más de matiz, pero yo creo que es más lo que les une que lo que... Uh-huh. Yo hacía pruebas, si quieres, bastante poco científicas, que es como ponerte a leer el bote del champú por detrás y tal, y te ponía los ingredientes en croata y los ingredientes en serbio, y no eras capaz de encontrar más que quizá donde hay una J había una H y poco más, ¿no?
La expresión yugo otomano, ¿se escucha a menudo?
Muchísimo, muchísimo. La verdad que es cierto que la presencia islámica en Bulgaria duró, bueno, pues quizá al mismo tiempo que en España, pero hasta hace más poco tiempo, ¿no? Es más reciente. Y luego, bueno, o sea, hay todavía un nacionalismo en Bulgaria muy potente, cuyo vector principal es el anti-otomanismo, ¿no?
Ah, incluso cuando comen un kebab.
Claro, porque hay una especie de negación de todo lo turco, incluso ignorando elementos totalmente incorporados a la cultura búlgara, ¿no? Pues están fumando shisha o están comiéndose un kebab o las salsas tipo tzatziki. No, porque los turcos no nos dejaron nada bueno. Y bueno, pero eso mismo que estás comiendo, ¿no?
Y en cambio los rusos, ¿hay buena conexión con los rusos que anduvieron por allí mucho tiempo? ¿O no? Es decir, quieren estar más cerca de Bruselas que de Rusia. Pero tienen Rusia metido dentro, ¿no?
Sí, eso es una de las cosas que más cuesta entender ese matiz a los occidentales y en particular a quienes van a hacer política exterior, ¿no? Hay una tentación cuando va, yo qué sé, el típico think tank americano a Bulgaria a soltar el mismo mensaje empaquetado que sueltan en los bálticos o en Polonia, antirruso. Y eso en Bulgaria no funciona. ¿Por qué? Bueno, o sea, Bulgaria claramente ha decidido que su progreso, que su estabilidad, que su prosperidad va a venir de Occidente, va a venir de Bruselas y mira con mucha desconfianza al gobierno en Rusia. Pero eso no quiere decir, ni mucho menos, que no tengan aprecio por los rusos. Tienen mucho aprecio por los rusos. Primero, porque se consideran hermanos de sangre, son eslavos, hermanos de religión, ortodoxos. Y luego, volviendo al tema del yugo otomano, porque consideran, bueno, es que estos son los que nos liberaron de los turcos, es una guerra ruso-turca, antes de ayer, ¿no? Y además, durante el comunismo, Bulgaria fue, pues, probablemente el satélite más fiel, ¿no?
El Zhukov.
Claro, y además dio muchas relaciones personales, es decir, no era una relación estrictamente política, sino que, pues, mucha gente estudió allí, se casó con un ruso, con una rusa, trabajaban, intercambios. Entonces hay una amistad verdadera entre pueblos, que no es lo mismo que una sintonía necesariamente entre gobiernos, ¿no? Aunque a veces sí.
Con la excusa del libro, has viajado mucho a los países vecinos de Bulgaria, Turquía, Grecia, Rumanía, Albania, ¿no? ¿Qué has aprendido de todos ellos? De la antigua Yugoslavia, por ejemplo, que me imagino que te la habrás pateado.
Me la he pateado y me resulta todavía fascinante. Incluso en los países que les ha ido mejor después de los conflictos, como podrían ser Eslovenia y Croacia, todavía existe un poco de lo que ahí llaman yugonostalgia. Es decir, no sé en qué parte está idealizada el periodo de Tito, pero realmente esta exacerbación de los nacionalismos que se ha vivido después ha dejado a la mayoría insatisfechos. Incluso en los sitios donde ha habido más progreso económico posterior, como ha sido Eslovenia y Croacia. Luego me fijé en una figura como es la de Emir Kusturica, el cineasta, que me parece, o sea, el análisis del personaje me parece como ver un edificio bombardeado, ¿no? O sea, es un producto de la guerra. O sea, Kusturica empieza la guerra siendo un, bueno, y desde el punto de vista de identidad, él es un bosnio, pero no religioso, federalista, internacionalista y tal, y la termina siendo un serbio, cristiano ortodoxo, nacionalista, furibundo, ¿no? Y yo creo que esa transición solo se puede explicar por un trauma de guerra, ¿no? Entonces, seguí un poco el personaje y las cosas que ha creado, ¿no? O sea, por ejemplo, ha construido dos ciudades, una en Serbia y otra en la República Serbia, digamos, Serbska de Bosnia, inicialmente como decorados de cine, ahora como centros culturales, pero que en el fondo son un centro de exaltación del nacionalismo serbio, ¿no? Por supuesto financiado por Russia Today, y me parece una chifladura que solo se explica con la guerra, ¿no?
¿Cómo están los albaneses ahora?
Bueno, ¿cómo decir? O sea, al español que vaya ahora mismo y haga una foto, probablemente le parezca que mal, pero a mí me gusta ver también las cuestiones de como dinámicas y de flujo. Si miramos de dónde venía, probablemente, bueno, está gozando de cierta prosperidad, de cierta estabilidad, está muy contentos con la con su incorporación a la OTAN. También son víctimas a veces de sus propios fantasmas de todo el mundo ha sido en los Balcanes la gran algo, en algún momento, la gran Serbia, la gran Bulgaria, y existe entre algunos círculos albaneses la aspiración de ser la gran Albania. En parte yo creo que es esa aspiración de todos los balcánicos de encerrar en las fronteras de un mismo estado a todos los que sienten, rezan y hablan igual, ¿no? Y entonces hay albaneses fuera de Albania en gran número y existe esa pulsión. Pero bueno, de alguna manera yo creo que el irse integrando poco a poco todos estos estados en la Unión Europea y en la OTAN hace que se diluyan esas pulsiones.
Ajá. Las preguntas de Goyo son las interesantes de esta entrevista siempre.
En su libro nos enseña el búlgaro. ¿Qué nos enseña el búlgaro en su libro?
Ese es uno de los chistes que siempre más me han gustado, ¿no? De se enseña el búlgaro y luego miré y era un idioma, ¿no? Que absolutamente defraudado. Era peor, ¿no? Porque era nativa enseña el búlgaro. Eso aumenta más las expectativas.
¿El pueblo búlgaro qué puede enseñarle al pueblo español?
Pues yo creo que muchas cosas. La primera, por ejemplo, ¿somos conscientes de que en España hay 300.000 búlgaros? Y que hasta hace poco, en el pico de la burbuja de la Constitución, había 500.000. ¿Qué nos enseñan eso? No los vemos, son invisibles. O sea, son tipos que vienen aquí, aprenden nuestro idioma, curran, se integran y tal, y ni los notamos. Nosotros allí sí damos la nota. O sea, que eso, por ejemplo, deberíamos aprenderlo de ellos.
¿En qué se parece España a los Balcanes?
Bueno, pues mira, por ejemplo, por llevarlo al tema de Bulgaria en concreto, yo me lo esperaba más frío, más distante, un poco con el prejuicio que tenemos, por ejemplo, con Rusia, ¿no? Y estos, siendo eslavos y tal, se nota que es un pueblo del sur y ellos se consideran mediterráneos. Entonces hay muchas costumbres y muchos hábitos propios de España que los encuentras allí, pues las terracitas por la calle, un poco que un café no se toma andando por la calle en un vaso de medio litro, sino que se sienta uno en una terraza a conversar con amigos, eso allí también existe.
¿Y no nos parecemos en que estamos juntos y a veces somos malavenidos?
Sí, bueno, desde luego, pero yo quiero pensar que tanto en los Balcanes se está superando ese fatalismo de los conflictos y los odios atávicos y tal. Hace poco macedonios y griegos han llegado a un acuerdo para sobre el nombre de Macedonia, va a ser Macedonia del Norte. Macedonios y búlgaros han llegado a un acuerdo de buena vecindad. Poco a poco parece que serbios y kosovares empiezan a cierto entendimiento.
Y por último, le pido que no sea diplomático. Sánchez acepta la mediación para Cataluña. ¿Es un estadista, un trapecista sin red o un, y perdone el palabro, cobardista?
Yo ahí, como comprenderá, no me puedo meter.
No lo he conseguido. Resulte diplomático hasta sus últimas consecuencias.
Bueno. Enrique Criado, muchísimas gracias y enhorabuena por este paraguas balcánico con el que hemos echado un buen rato.
Muchísimas gracias.
Gracias, Carlos. Por todo. Hasta el próximo libro.
Gracias, igual.